Vamos al programa. Hoy día tenemos un invitado estrella. Es un distinguido profesor universitario de la UTEM, también de la Universidad de Chile. Dicta charlas y conferencias en Europa, en distintos países. Ahora pronto se nos va a España por 3 meses. Es un hombre que ha publicado varios libros, al menos 4, por lo menos que yo vi los títulos. Y es una persona que hemos convidado, nunca no lo conocíamos, pero lo hemos convidado y tendremos el gusto de escuchar, un hombre inteligente y muy informado. Así que, Max, bienvenido a Agricultura.
No, gracias a usted por esa interesante presentación. Muy agradecido por la invitación y poder conversar de grandes temas que a veces son realmente necesarios en nuestro país.
Así es. También está con nosotros Neville Blanc. Es un hombre ya de la casa. Neville es profesor de Derecho Político Constitucional de la Universidad Central y un par de universidades más. Neville fue durante muchos años director, subdirector de la Biblioteca del Congreso. Es un hombre muy instruido, es entretenido y la audición lo quieren mucho y lo conocen. Bueno, vamos al grano, al tiro. Max, si tú tuvieras en este momento tu teléfono tomándole una fotografía a este querido país llamado Chile, a los movimientos sociales, a la violencia, a las muertes en el sur, a los incendios, a los problemas en el norte con los inmigrantes, en fin, a los conflictos que hay en este país y las cosas buenas también que hay en este país, porque no sé si ustedes han visto, hay un mapa de todos los países del mundo. Cuando tú pinchas ese mapa, yo se lo puedo mandar si no lo tienen, tú pinchas ese mapa, sale cuántos días faltan para que el país esté vacunado. En el caso de Chile faltan 244 días, y por ejemplo en Argentina faltan 5.130, en España faltan 500 y tanto, y así va mostrando lo que falta en cada país. O sea, la gestión, una vez más, de vacunación ha sido bien exitosa. Pero nos gustaría mucho, Max, escuchar tus opiniones, cuál es la visión que tienes del momento que vive Chile, elecciones que se aproximan, inmigración que es un problema, delincuencia, el buen precio del cobre, que parece que no es una flor de un día. Así que tú tienes la palabra.
Sí, son muchos temas en realidad. Cuesta centrarse o concentrarse solamente en alguno.
Uno por uno, el que tú quieras.
Sí, bueno, en realidad estamos en una situación, yo creo, delicada en nuestro país, en términos de bastante desazón para algunos sectores, de molestia para otros, de desorientación, a veces, creo yo, desde el punto de vista de las instituciones y las fuerzas políticas, que más que estar preocupados de resolver los temas centrales de este país, a veces que la pugna por ciertos intereses particulares como que ensombrece un poco el panorama de nuestro país. Siento que hay una serie de elementos que dan muestra de una descoordinación que la verdad sorprende, porque ciertamente Chile se había caracterizado por tener fórmulas políticas que resolvieran algunas problemáticas sociales. Y la verdad es que a veces uno encuentra incomprensible que no se logren poner de acuerdo para tratar de ir resolviendo algunas temáticas. Tú hablabas, por ejemplo, del tema de la migración. Siempre se entregó Chile como un país con estabilidad democrática, con instituciones sólidas y con una economía bullante y que realmente era un escenario positivo para América Latina. Y parece que ese escenario fue muy atractivo para grupos sociales que dentro del concierto latinoamericano sentían que su futuro no era muy positivo. Entonces encontraron en Chile un mecanismo de estabilidad y de tranquilidad y de proyección de futuro. Pero parece que no estábamos preparados para esta llegada masiva de inmigrantes que han buscado por distintos motivos acercarse a nuestro país y tratar de tener, de obtener una calidad de vida mejor a la que tiene. Entonces, ahí se plantea la cuestión de la migración. La actual legislación responde a las condiciones políticas que estamos, o realmente tenemos que comenzar a pensar seriamente cómo adentrarnos a un sistema de migración que esté de acorde no solo a los tratados internacionales, sino que también a la propia realidad. ¿Ah? ¿Está capacitado nuestro país para seguir recibiendo una gran cantidad de migrantes bajo los actuales márgenes legislativos o jurídicos que nos encontramos? Sinceramente creo que no. Yo creo que es una herramienta que hay que comenzar a discutir y conversar para que esto no se traduzca en un problema de desorientación política, y que no solo este gobierno, sino que los que vengan tengan realmente las herramientas necesarias para acoger a aquellos migrantes que piensan que nuestro país es un espacio importante de desarrollo y de crecimiento, pero también que sea con cierto orden para que, la verdad, las cosas, que no se nos produzca, insisto, desorientación política, porque nos perjudica todo. O sea, esa es una visión que tengo yo al respecto.
Max, tú planteabas en tu introducción de que tú encuentras que el país está viviendo un momento delicado, un momento difícil, digamos. Yo tengo una visión, fíjate, distinta.
Perfecto.
Yo pienso que siempre es importante la construcción de la unidad nacional, ¿no? Uh-huh. Sobre todo construir la unidad nacional por el jefe del Estado, como en los gobiernos parlamentarios, los gobiernos semipresidenciales o presidencialistas. Porque hay momentos como el de la pandemia, por ejemplo, que fue una emergencia de salud tremenda, o guerras externas en un momento dado que perjudican la economía de nuestro país. No necesariamente que nosotros estemos en guerra, sino que afectados por guerras externas. Entonces, hay que construir la unidad nacional constantemente, permanentemente, debido a que la sociedad es diversa, es distinta, afortunadamente es diversa, digamos. Pero yo creo, fíjate, que con por ejemplo, en la transición democrática, con los acuerdos de unidad nacional en materias fundamentales como los de la Concertación de Partido por la Democracia, fue un momento espléndido de Chile, en que bajamos de 60% de pobreza a un 8% de pobreza, por ejemplo, ¿no es cierto? Y creamos en unas expectativas fantásticas, digamos, por el crecimiento económico que tenía el país, digamos. Luego, me parece a mí...
David, permíteme una introducción cortita. ¿No? Tú acabas de decir, creamos una expectativa fantástica. Yo creo que parte del conflicto de hoy es que creamos unas expectativas, ¿entiendes? Que la gente no pudo llegar a ellas.
Claro. Entonces,
cuando la gente no llega a las expectativas, se provoca un resentimiento, una rabia. Si yo creía que tenía derecho a una vivienda decente y vivo, ¿entiendes?, en una casa de cartón, tengo odio, tengo rabia, tengo resentimiento. Y yo veo que la violencia tiene como ese factor de nacimiento, el resentimiento, ¿no?
No, por supuesto. Lo voy a introducir también en lo que le quiero preguntar a Max, por la experiencia que tiene él. Yo creo que también el acuerdo nacional para la Asamblea Constituyente de noviembre es una demostración de que la unidad nacional en el país es sólida. Lo que pasa es que, obviamente, y es legítimo, dentro de la unidad nacional hay diversidad, por ejemplo, doctrinaria, política, ideológica, y eso es legítimo que así sea, que uno sea liberal, que otro sea socialista o socialdemócrata o comunista, bueno, es perfectamente legítimo, cada cual responde por su saber y sus conocimientos y sus estructuras. También, naturalmente, por ejemplo, el problema de los profesores, que se les debe tenemos una deuda histórica con los profesores, o con los pueblos originarios, tenemos una deuda histórica. No es el problema de este gobierno o de los últimos 3 años o los últimos 2 años, es un problema de 80 años, un problema de 60 años. Bueno, Entonces, la visión mía sobre la base de esta unidad nacional, en que hoy día estamos preocupados, por ejemplo, de elegir la Asamblea Constituyente. Hay todos estamos de acuerdo en que tenemos que elegir Asamblea Constituyente. ¿No crees tú que eso es una enorme fortaleza que tiene el país, tanto en su cultura política, económica, social, como institucional? El CERVEL, por ejemplo, está trabajando excelente como institución. ¿No tienes ese punto de vista?
O sea, sí, si tú lo colocas, hay instituciones que realmente tienen una labor encomiable, eso sin duda. Tampoco todo está por el suelo, yo no parto de esa visión apocalíptica.
Correcto, correcto.
Lo que sí, hay un malestar, hay una sensación de desigualdad, que lamentablemente esa unidad nacional que tú planteas, Neville, colocando por ejemplo el caso de la constituyente, no estoy del todo convencido que pueda resolver esa insatisfacción. ¿Ya? Porque claro, se generaron ciertas expectativas, a veces muy elevadas, creo, con ese afán de plantear la opción de que nuestro país era muy distinto al resto de América Latina. Y yo, sabes que con el paso del tiempo me convenzo que somos mucho más parecidos de lo que a veces nos enseñaron o nos dijeron en su momento determinado.
Max, pero con algunas excepciones.
No, estoy de acuerdo.
Como por ejemplo, que el único país en Sudamérica, y yo me atrevo ambiciosamente a decir en Latinoamérica, ajá, donde ajá, tú puedes tomar agua de la llave, es en Chile. Y esto con informes de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, nos diferenciamos de América Latina y de Latinoamérica en eso, por ejemplo.
Ahora, si uno hace un análisis de lo que pasa en Argentina, cómo se está destruyendo el poder judicial, porque una señora se robó una cantidad determinada de millones de dólares o de euros, qué sé yo. Entonces, si tú ves cómo están sacando de la cárcel al vicepresidente, este señor Vudú, que se robó una empresa que hacía los billetes, entonces tú dices, mira, nosotros tenemos un montón de problemas, pero no somos iguales. Ahora, si miras para el lado, los pobres peruanos, porque a mí Argentina me encanta y los argentinos los hay una simpatía, le tengo mucho cariño a los argentinos. Y lo único bueno que vi en Menem, que era muy corrupto, era la buena relación que tuvieron y cómo se buenaron con Chile, porque antes en había Chile gente que quería guerra y la guerra sí habría sido horrorosa, ¿no?
Horrorosa, entonces, sí, la del 78.
El Perú, que en una semana de repente tuvo tres presidentes, que el presidente no manda, que le han sacado tres o cuatro ministros, que se vacunaron pa' callao, como diría un guaso todo. Creo que tenemos alguna diferencia con América Latina, pero tampoco sentimos los artistas que no sabemos todos los bailes.
Exacto, eso por ahí va lo mío, Alfredo, porque en el fondo hay cosas que nos distinguen, si eso es natural y se ha dado a lo largo de la historia, pero también estamos con situaciones delicadas que responden un poco a esta erosión de las instituciones en nuestro país. Y eso también tenemos que ponerlo dentro del análisis, porque sabes que si nosotros, porque si dejáramos cosas, dejáramos solamente, hiciéramos el ejercicio de dejar todo lo malo fuera y quedarnos solamente con lo bonito, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Y yo creo que no pienso que estemos en las condiciones de seguir cometiendo los mismos errores para que los mismos temas se estén repitiendo año tras año. Yo creo que eso también va a provocar un agotamiento no solo social, sino que también institucional y cultural. O sea, creo que hay que tener el abanico para tomar decisiones correctas para que se encauce el camino en el cual nuestro país lo requiere, que estrechar las desigualdades, que haya mayor confianza en las instituciones, que efectivamente ojalá haya una mayor participación política, que la convención constituyente esté a la altura de las circunstancias, en fin, son una serie de elementos que uno tiene que poner.
¿Cómo conseguimos eso, Max? ¿Cómo conseguimos esto? ¿Conseguimos que alguien que gobierne trabaje, por ejemplo, la desigualdad, que los problemas que nosotros estamos viendo? Yo te digo lo siguiente, yo vivo en el campo. Uh-huh. En el campo hay menos pobreza que en las grandes urbes, ¿no? Entonces, pero veo de repente que hay gente muy humilde que tiene mucha dificultad. Qué ganas de poder ayudar a todas esas personas. Pero antes me quiero referir a lo que decía Neville. Yo estoy en desacuerdo en lo siguiente. El acuerdo de paz que firmaron todo, al otro día comenzó la revolución, que ya había comenzado con el 18 de octubre. Entonces, hubo una violencia tremenda. Y Neville dice, da lo mismo que tú seas socialdemócrata, socialista o liberal. Yo creo que no da lo mismo porque pasa una cosa. Cuando yo tenía 18 años y estudiaba Derecho en la Católica, fui a clases de box, a un gimnasio, íbamos como 10. Y creíamos que la clase de box era gimnasia.
Ya, claro.
El profesor nos hizo poner los guantes. A mí me pegó un combo que vi 15 estrellas. Yo creí que la estrella era un cuento, no. A mí me hicieron ver con el combo que me pegaron 15 estrellas. Entonces ahí me di cuenta que no era clase de gimnasia, que había que pegar combo. Ahora, cuando estábamos en clase de gimnasia, ¿me entiendes? Y entrenándonos en el box, si hubiera llegado un señor con una metralleta y nos mata a todos, ese señor tiene otras cartas para jugar. Y eso es lo que pasa con los violentistas, con el Partido Comunista, que alimenta toda esa violencia. Ellos tienen otras cartas para jugar, porque buscan una revolución utópica, según yo, ¿me entiendes? Buscan, a algunos les encanta el modelo de Venezuela, a otros les gusta el modelo de Cuba, en fin. Entonces, Neville, yo creo que es re difícil aislar a la violencia. Yo no sé cómo hacerlo. No lo han podido hacer gobierno en la Araucanía, pero estoy de acuerdo con Marx, que dice, mira, se tienen que dar una serie de condiciones para que nosotros volvamos a ser un país que está en relativa paz.
Bueno, sobre ese comentario de Alfredo, tangencial al tema, digamos, yo tengo una visión también de esa violencia del estallido social y posterior al acuerdo de paz, digamos. Hay distintos factores que influyen en esa violencia. En primer lugar, los carteles del narcotráfico que participaron activamente. En segundo lugar, el error del presidente de haber ido a la frontera colombiana, venezolana, digamos, y haber hecho ahí toda una presentación en circunstancias que el país, como es Venezuela y como es Maduro, digamos, también intervino en esta violencia, digamos. Por otra parte, hay un problema sociocultural. Nosotros tenemos, yo conozco poblaciones marginales, tomas, digamos, 25.000 familias que viven en condiciones sin alcantarillado, sin agua potable, sin carabineros, sin electricidad. Entonces ahí surge sociológicamente, digamos, un segmento de juventud que no estudia, que se droga, y que cuando se producen estas fiestas de la Plaza Baquedano o de la Alameda, bueno, ¿qué querés que te diga? Yo voy a ese paseo, digamos, ¿no? Entonces hay una, y naturalmente, como decía Alfredo, sectores políticos que no creen en la democracia liberal occidental y que quieren un gobierno del tipo chino, del tipo coreano del norte o del tipo cubano, digamos. Y entonces, naturalmente, protestan con cierta violencia y hacen un ejercicio en la calle, digamos, con los segmentos que tienen de fuerzas armadas, digamos, propias de este tipo de partidos políticos, ¿no es cierto? Y el
ahora
tema de los derechos...
que nos diga...
Y el tema, perdón, y con esto termino, y el tema de los derechos humanos y el Estado de Derecho, digamos, también hace lento el restablecimiento del orden público, eso solamente.
Sí, bueno, lo que pasa es que si nosotros nos centramos, por eso yo señalaba hace un rato atrás, que quedarnos solo en algunos elementos de esta condición política nos hace cometer errores de apreciación y de orientación y de fórmula política que se requiere. Porque la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué la gente está saliendo a la calle? Ahora, uno podría decir, mira, no sé, esto es algo reciente. No, uno mira la historia de este país.
Max, perdón. En la protesta cívica, pacífica, salieron 2 millones de personas. Yo creo por el tema, digamos, de la salud, de la educación, de un equilibrio en los ingresos económicos del país. Y yo ahí estoy totalmente de acuerdo. No, la pregunta hoy es, ¿cuántos salen a la calle con violencia a quemar? ¿Saldrán 3.000, 4.000 de una ciudad de 5 millones de habitantes en Arauco? ¿Saldrán 300, saldrán 200 de un sector de miles de personas? Entonces hay que también ver el número, ¿no es cierto?
Sí, estoy plenamente de acuerdo contigo. Si uno, la verdad, dentro de un universo de 2 millones de personas que se manifiesta por la Alameda, y tú te concentras, no sé, en 25, 30 grupos que están ahí, es lo menor en comparación a lo mayor. Pero si solo nos preocupamos de ese grupo en específico, nos alejamos de la visión macro, porque, ok, dejamos ese grupo, esos 25, 30 personas ahí, encapsulados, pero yo me pongo en el grupo de los 2 millones. ¿Por qué 2 millones, 2 millones y medio de personas, incluso más a lo largo de Chile, sale a la calle? Esa es la pregunta, eso es lo que hay que formularse. Que podemos estar de acuerdo o no, nos puede gustar o no el mecanismo de movilización. Es más, uno incluso podría decir, tomo distancia de los movimientos sociales. Pero lo concreto es que tú tienes 2,5 millones de personas que hoy te pueden salir perfectamente a la calle. Y que cualquier gobierno, independiente del color político, debe convivir con un grupo de personas. Hay una cuestión generacional también, Neville, que eso también debemos entenderlo. Hay una cuestión generacional. Han cambiado las redes sociales, que las aplicaciones, que un montón de cosas. Y yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Pero el foco está ahí. Tú mencionabas salud, educación, vivienda. Y curiosamente tú te encuentras también que entre ese grueso de 2,5 millones de personas hay muchos sectores de clase media. De una clase media que está viendo que no hay ninguna fórmula política que responde a sus necesidades. O sea, ¿qué pasó durante el proceso de la pandemia? No hubo políticas de clase media ahora, que resolvieran esas problemáticas.
Yo quiero, perdona, Alfredo,
perdón que me ponga en el lado del
oye, del, es que yo quiero poner un ejemplo de lo que acaba, yo quiero poner un ejemplo de lo que acaba de decir Max, que es fundamental y en el que tiene toda la razón. En la clase media, yo formo parte de la clase media, fui empleado público durante 44 años en el Congreso Nacional y en la Contraloría General de la República, digamos, y soy provinciano, soy el Martín Rivas del sistema, digamos.
Oye, muy rica.
Escúchame, yo logré, como le conta Alfredo, comprarme una casa, una casa Ley Pereira, digamos, durante 30, 40 años. Pero el problema de la jubilación, que no tocó Max, que hay que agregárselo al de la salud,
sí, perfecto,
la previsión social, ¿no es cierto?
Sí.
Resulta que tú, como empleado público, llegas a los cargos de dirección, como yo llegué, digamos, después de 40 años, y jubilas con una plata que no te alcanza a pagar las contribuciones de la casa. Entonces la clase media está a punto de perder su casa, hombre, en la que crió a sus hijos. Eso es terrible. Es una tragedia. Mm. Es una tragedia griega. Es una tragedia chisteriana.
Neville, mira, déjame explicar una cosa. Yo creo que es una trampa decirlo como lo planteas tú. Y yo te voy a explicar por qué. Resulta que aquí hay un problema.
Pero si yo lo estoy viviendo, hombre.
¿Cuánta plata? Claro,
si lo está viviendo mucha gente, ojo.
Claro,
pues eso
claro,
chulo, claro, no se esto
es, lo estamos viviendo. Espérate, por eso la gente plata sale a la calle.
Ya, pero espérate.
Pero déjame decirte. Y el ministro dice, oiga, compre flores porque las flores bajaron, güey.
No, pero claro.
Es una chacota,
claro. Ya, oye. No, pero es un leseo eso. Pero pasa lo siguiente. No, hagamos una cosa, por ley. Pon el 1% de tu sueldo y no vayas a tener jubilación. Cuando esta ley nació con la AFP, ponías el 20%.
Sí.
Con el 20% ibas a tener una jubilación cercana a tu sueldo. Como lo bajaron al 10%, ¿entiendes? El negocio no resultó, pero es un problema matemático. Y es una realidad hoy. Gente,
pero hay que resolverla, querido. El problema es que hay que resolverlo.
Ese es el punto, Alfredo.
Alfredo, pero hay que resolverlo.
Ese es el asunto, Alfredo. Porque ahí está la fórmula política. Ahí está la fórmula política.
Exacto.
Porque sinceramente.
Resolvemos. Una opción, bueno, la más fácil, es que se acabe la autonomía del Banco Central y que el Banco Central...
No, eso no es una solución, por Alfredo. No, es una solución, Alfredo. Lo que pasa es, bueno, ahí hay que... por eso hay que combinar una serie de elementos, porque si todo gira en torno al cálculo económico, estamos sonados, porque esta es una cuestión política.
Estoy de acuerdo.
Ese es la
suma. A mí me carga que los economistas sean presidentes de los países porque tienen una visión economicista, sí, no social de los países. Exacto. Te lo digo sinceramente.
Sí, no, me parece muy bien.
Yo creo que hay que buscar...
Oye, tienen una visión de planilla Excel, no de Word. Planilla Excel.
Sí. Bueno, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Que cuando tú mides la felicidad de un país por el PIB, por el crecimiento, por cosas así, yo le propuse al presidente de la República, yo no llegué a él, pero le propuse a personas que estaban al lado de él, que hiciéramos una campaña cada año de su gobierno. En el primer año iba a ser la autoestima. Y en todas las oficinas públicas había que poner letreros de autoestima. Valorarte es muy importante. Tú eres un ser importante. El segundo año, campaña del respeto. Respeto a tu padre, respeto a las instituciones. Es formar a la gente, porque la gente no tiene formación. Yo he tenido 25.000 alumnos porque mis cursos son cortos, Max. Y yo te digo, ¿cuál es la mayor debilidad que yo veo? Autoestima. Oye, las mujeres llenas de feminismo pero no se valoran y se casan con hombres que las maltratan. Entonces, yo veo una necesidad tremenda de formación. Pero yendo al tema concreto, ¿cómo arreglamos el los problemas de desigualdad, de jubilación, de los deuda con los profesores, del no pago de los deudores que tomaron créditos universitarios? O sea, hay un monto, hay una cantidad de plata que si nosotros juntamos las necesidades urgentes de los chilenos hoy, son tremendas. Mira, los ingleses han practicado una fórmula que consiste en lo siguiente. Hicieron la prueba en Inglaterra, en Irlanda del Norte, que cuando había un tipo que dormía en la calle, el gobierno le daba 2.000 euros. En Inglaterra, 2.000 libras esterlinas. La mayoría de las personas pensaban que se las iba a comprar en droga en la tarde, que se iba a emborrachar y que se las iban a robar. Al año, cuando fueron encuestados para volverle a dar las 2.000 libras, se encontraron que habían gastado en un promedio entre 200 y 300 libras. O sea, que habían juntado y guardado su dinero. Y que algunos habían emprendido algún negocio y habían dejado de ser personas que dormían en las calles. Por ejemplo, hay una solución en que el Estado, y una solución económica, en que el Estado a los jubilados y a la gente que está mal les podría dar una cantidad de dinero, a todos los que tienen un sueldo mínimo. Esto contablemente es posible. Buscar soluciones directas y dejar el aparato del Estado. Hace muchos años, Arturo Frei hizo un cálculo que lo mostró cuando era candidato presidencial y dijo, de cada 100 pesos que el Estado gasta en social, solamente le llegan al beneficiario 10. Los otros 90 se quedan en capacitaciones, en camionetas, en viático, en esto, o se los roban. Entonces, en definitiva, busquemos soluciones novedosas que pueden ayudar a la gente. Pero yo estoy de acuerdo que hay una lista de necesidades. La cantidad de plata son miles de millones. La plata no alcanza, es un recurso escaso. Entonces, ¿cómo inventamos nuevas fórmulas para ayudar a los chilenos? Señores auditores, estamos conversando hoy día con Max Quitral y con Neville Blanc. Vamos a una pausa de 15 segundos y volvemos en tiempo para conversar con Alfredo Vicuña de Agricultura.
En Facebook somos Agricultura. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte nuestro fanpage Agricultura. En Agricultura, Alfredo Vicuña y tiempo para conversar.
Retomamos nuestra conversación. Hoy estamos conversando con el académico de la UTEM, Universidad de Chile,
profesor universitario en distintos países también, Max Quitral. Recién le preguntaba a Max si era pariente de esa mujer estupenda y gran cantante que fue Rayén Quitral, y nos dice que sí. Le queremos hacer un homenaje a esa voz preciosa, a esa mujer que surgió de un hogar muy humilde y que logró conquistar los escenarios del mundo. Bueno, estamos conversando también con Neville Blanc. Yo los quiero convidar, muchachos, a que nos vayamos a una conversación de lo que está pasando en el mundo. España está muy convulsionada, está igual que Chile, o peor, está pasando por momentos difíciles. Inglaterra también está convulsionada, no han logrado controlar esta COVID que ha ido variando y que tiene nuevos síntomas y nuevas características de la enfermedad. Estamos viendo que Francia está complicada, en fin, el mundo occidental está complicado. Y yo les quiero hacer una pregunta a ustedes y me encantaría que cada uno de ustedes me la contestara. Yo soy mayor, mucho mayor que tú, Max. Entonces, tengo 76 años cumplidos anteayer. Así que te quiero hacer una pregunta. ¿Te parecería utópico que en 30 años más el gobernador de Santiago sea John Lui Wong? O sea, que China tenga el control de Occidente y nos imponga a gobernadores, dirigentes, porque se compró el cobre, se compró el litio, se compró la distribución de electricidad y nos compró finalmente hasta las calles.
Y los trenes. Me enteré por ahí también que está involucrado en algunos proyectos de esa naturaleza. Mira, no es descabellado, ¿eh? Tal vez voy a utilizar un concepto que está medio pasado de moda, pero que a la luz de esos antecedentes creo que va cobrando vigencia. Finalmente, esta irrupción de China en el mundo es otra forma de imperialismo. Yo lo veo así, con ese nivel de búsqueda conceptual. Mira, hace mucho rato que está esa discusión. Es algo que también tú hablabas de España, de Francia, Inglaterra. Mira lo que está pasando en Estados Unidos también. Entonces ahí hay una pelea importante políticamente, me refiero en términos políticos, no estoy diciendo que haya una guerra civil, ni mucho menos, donde hay ciertos sectores también que han cuestionado la irrupción de China en la política global. Entonces eso no se ha terminado. La elección del 3 de noviembre aún no ha finalizado. Uno puede decir, no, esto pasó, no ha pasado. En los próximos días la Corte Suprema incluso va a estar revisando algunos casos con respecto a las votaciones. Mira lo que estoy diciendo. Que no aparezca en los medios no quiere decir que esto no esté ocurriendo. Pero va a la raíz de lo que tú acabas de señalar, Alfredo, el papel que está teniendo China en la economía global. Está incluso superando a Estados Unidos. Y esa es una disputa de intereses, de protagonismo internacional, de quién controla las directrices económicas. Por un lado, una figura de Estados Unidos anterior con Donald Trump que se quería oponer al avance de China. Y hay que ver qué va a pasar con Joe Biden finalmente, si va a tener una posición también contraria a los intereses de China o finalmente va a construir una alianza que profundice en aquellos aspectos que tú acabas de mencionar. No me parecería descabellado que nos viéramos en esa situación. China hoy en nuestro país ha logrado tener una penetración económica que debe ser preocupante, que nos debe llamar la atención, ¿ah? Pero parece que este gran acuerdo económico es mucho más fuerte que otras cuestiones que uno pueda observar también en aquel país, y eso debe ser un llamado de atención, porque finalmente estás perdiendo la autonomía, ¿ah? Estás adscrito a los designios y a las orientaciones económicas que China hace ver. Imagínate cuando se le cuestionó a China la situación de Hong Kong, el representante chino en nuestro país inmediatamente colocó una columna de opinión en el Mercurio, muy fuerte, cuestionando la injerencia. Exacto, entonces Estamos frente a un escenario re complejo y donde China claramente se ha convertido en un baluarte económico, político, influyente. Eso es así. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los efectos de esa situación? Bueno, ya lo estamos viendo en nuestro país, que se está convirtiendo en un accionista importante de aquello y de recursos naturales fundamentales, pero que lamentablemente uno no observa que al menos hay una voz disidente que diga, bueno, estas cosas hay que mirarlas con detenimiento, con preocupación. Como que hay un grupo político transversal que está contento y que le llama y que está feliz con una política de esa naturaleza, pero sinceramente uno tiene que verlo con bastante reparo. Esto es muy personal, por cierto, yo lo veo así. Tal vez hayan otras voces que también miren la irrupción de China en este bloque económico.
Yo antes de que Neville opine, quisiera hacerte una observación. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Mira, con el 5G ya sabrían si esta noche te acostaste con tu mujer o no te acostaste. Porque ya se meterían, no al refrigerador de la casa, ¿me entiendes? Con la inteligencia artificial, sino que se meterían adentro de tu cama. Y sabrías cuántos glóbulos blancos tienes tú. Entonces, en definitiva, la intromisión no tiene límite. Y además Occidente, desde mi punto de vista, son opiniones nomás, no son verdades. Occidente se vende por dos chauchas, porque a nosotros lo que nos gusta es ganar dinero. Si tú le dijeras a un país como Chile, a los comerciantes chilenos, no importe nada de China, aunque gane menos dinero, no te hacen caso. La gente está dispuesta a seguir dependiendo y comprando las cosas de China porque valen 2 pesos menos o valen 4 pesos menos, ¿me entiendes? En consecuencia, nosotros no tenemos un amor patrio que podríamos decir, mira, defendamos la autonomía de Chile y no le compremos a este país, o defendamos la autonomía. Prueba fuera del 5G es lo que nos acaba de pasar con la cereza. Un chino se le ocurrió decir, ¿me entiende?, que las cerezas transmitían COVID, cosa que médicamente es improbable, que científicamente es improbable. ¿Cómo es improbable que tú te infestes con lo que yo creía que uno se infectaba, que era con el carro del supermercado? Hay un informe de médicos alemanes, creíbles y buenos, en que dicen que las probabilidades que te infestes por que pusiste la mano en un muro o porque tomaste un carro al supermercado son pero bajísimas. En consecuencia, las posibilidades que las cerezas chilenas llevaran el COVID son nulas. Es un poco lo que nos hicieron los gringos cuando quisieron boicotear a Pinochet y dijeron que habían uvas chilenas que tenían cianuro, que tenían no sé qué cosa. Entonces, aquí también en una carga en que van 40 toneladas o 400 toneladas o 4.000 toneladas de uva, encontrar justo el grano que tenía, ¿me entiendes?, la enfermedad. Entonces, cuando tú eres vulnerable, como hemos sido, como país chico, país que no tiene petróleo, país que no tiene grande riqueza, porque sabemos los vaivenes que tiene el precio del cobre, somos muy vulnerables. Entonces, si no tenemos amor patrio y no nos jugamos por idea, nos van a comprar por 2 pesos.
Bueno, yo compartiendo plenamente lo opinado por Max y por Alfredo, quiero llevarlos a mis lecturas de Toynbee, ¿eh?, de los imperios, a partir del imperio Sumer hasta nuestros días. Mira, los imperios se producen, se desarrollan y actúan porque son la punta científica y tecnológica. Los chinos me tienen a mí plenamente satisfecho. Yo soy muy patriota, ¿eh? Soy muy chileno, digamos. Yo soy de escuela pública, de Ovalle, del Liceo de Hombres, de pensión en la universidad. O sea, ya no puedo ser más chileno. Pero mira, estoy feliz con los chinos porque me vacuné. Yo tengo 82 años. Y, claro, y es una vacuna china la que me metieron. Y estoy chocho desde el próximo marzo ponerme la otra y quedar inmune. Eso es avance científico y tecnológico. Nos pasó con el imperio azteca, con el imperio maya, con el imperio inca. Mientras los incas hacían Machu Picchu, ¿no es cierto?, nosotros en el sur hacíamos rucas, oye. ¿Qué quieres que te diga? O sea, es esa. Los chinos hicieron la muralla china que tiene 6.000 kilómetros, 1.000 años antes de Cristo. Oye, son grandes matemáticos, son grandes políticos.
Y es un imperio que está junto a Rusia, junto a Estados Unidos. ¿Estás
confirmando que vamos a terminar con gobernadores chinos?
No, 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 yo creo que va a haber un equilibrio. Yo soy más optimista que Max y que tú. Yo creo que va a haber un equilibrio entre la Unión Europea, Rusia, India, que tiene 1.600 millones de habitantes, 1.400 millones de habitantes, muy brillantes también, grandes matemáticos, ¿no es cierto?, y comerciantes, ¿no es cierto?, China y Estados Unidos. Y América Latina, nosotros, que somos 800 millones de seres humanos y que hablamos un mismo idioma, algo vamos a tener que ayudar también a este equilibrio entre estas grandes potencias.
Yo no sé si se puede dar ese equilibrio, ¿eh? Cuando hay pugnas de poder, ¿eh? Cuando los estados se mueven por intereses, a veces a mí me resulta un poco complejo que se logre cierto equilibrio.
Lo digo por esta disputa mayor. Max, lo digo por esto para que lo agregues tú a tu análisis.
No, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que
fíjate
también,
que la General Motors, que es la transnacional que factura más en el mundo, la General Motors en el mundo. Espérate, Codelco siempre está como transnacional. Nosotros tenemos una gran transnacional que es Codelco, en el lugar 48, 50, 51. Bueno, General Motors es la primera. Fíjate que General Motors en China tiene sus fábricas y vende.
No es la primera.
Espérate, vende más Cadillac en China que en Estados Unidos. La Coca-Cola está en China. O sea, aquí hay, como dice Max, los intereses económicos comerciales occidentales están dentro de China también. Entonces,
no, por supuesto,
Max, la idea.
Claro.
No. Sí. O sea, a mí lo que me estudiando los estados y las relaciones internacionales, los estados se mueven por intereses. Y los estados quieren imponer sus intereses. Y naturalmente que China hace mucho rato ha buscado, y está dentro de su decálogo, por llamarlo así, en la última reunión que tuvo Xi Jinping frente al Partido Comunista Chino, en términos de ubicarse como una gran potencia a escala global, pero lo que significa es que tiene que, al convertirte en la principal potencia, impones tus criterios, porque es una pugna de intereses. ¿Ah? Eso es lo que uno observa también. Y claro, con la capacidad monetaria que está teniendo China, naturalmente que los países caen inmediatamente en esta facilidad de acceso al dinero, pero anteponen su autonomía, su independencia, por sobre, o mejor dicho, a partir de los recursos que obtienen de aquellas naciones. Y eso creo que es un problema, sobre todo para América Latina, que lamentablemente a partir de aquellas circunstancias, o mejor dicho, nuestro país va a tener serias dificultades de avanzar y convertirse realmente en una sociedad mucho más moderna, desarrollada, porque nuestro desarrollo depende de los recursos naturales. Y si los recursos naturales están en manos extranjeras, discúlpenme las dificultades de ser una nación provechosa, con bastante progreso y desarrollada, se ven minimizadas.
Así es.
Fíjate que hay un lugar, hay un espacio, hay una actividad que no exporta productos, ¿entiendes?, obtenidos de la tierra en que no sean renovables, que es la agricultura. Y fíjate que si los gobiernos fueran visionarios y nos convirtiéramos en una gran potencia exportadora de verduras, frutas y alimentos en general, hay un proyecto del primer gobierno de Piñera que no ha tenido financiamiento porque la gente no cree en él probablemente, en que si nosotros hiciéramos 30 tranques de los ríos más importantes, Chile pierde el 97% del agua. Si hiciéramos 30 tranques de norte al sur, embalses, ¿entiendes?, nosotros podríamos duplicar y llegar a 1,5 millones más de hectáreas de cultivo. Imagínate 1,5 millones más de hectáreas de cultivo en el área que lo ponga, desde olivos, desde trigo, de lo que tú quieras, de lo que tú quieras. Entonces, seríamos una tremenda potencia y no estamos extrayendo algo y dejando un cerro de tierra, sino que estamos mejorando las tierras. ¿Entiendes? Cuando tú vuelas al sur de Chile o vuelas al norte y ves esas plantaciones perfectas, preciosas, bien hechas, de gente que tiene una hectárea, media hectárea, o 100 hectáreas, o 1,000 hectáreas, te das cuenta
fíjate que el desierto en Chile llegaba hasta la ciudad de Los Ángeles. Ahí comenzaban los graneros, ahí comenzaban los trigos, la cebada y la avena. Lo demás era secano, pero manos individuales de gente que terminó perdiendo sus campos, terminaron en las cárceles, como algunos italianos, ¿me entiendes? Hicieron canales de regadío en esta zona. Mira lo que es hoy día el Valle Central, la calidad de los vinos que tenemos y todo. En consecuencia, si hubiera una visión al respecto y la gente creyera que podemos convertirnos en una potencia alimentaria, ¿me entiendes? Tendríamos más respeto. Pero la verdad es que no, y nos quedamos entre nosotros y nos pisamos la cola y nos pelamos y nos destruimos y vemos esta violencia que está emergiendo en que finalmente va a paralizar a todos los inversores, a los que tienen proyectos.
Pero yo creo, como dice Alex, que Max
que está cambiando el nombre, Neville.
Sí, oye.
Alex es un tío de él.
Como dice Max, oye. El cambio generacional va a generar eso que pide Alfredo. Yo creo que nuestra gente joven, profesionales, agrónomos, veterinarios, ingenieros, abogados, cientistas políticos, yo creo que eso lo está cambiando al país. ¿Verdad?
Depende, Neville. Ah. Depende, porque si esos profesionales funcionan solo con el Excel y no con el Word, estamos sonados. Porque Alfredo, con la reflexión que hace Alfredo, me da la venia de lo que estábamos discutiendo en el primer bloque. ¿Dónde están las fórmulas políticas para esa realidad que observa Alfredo? ¿Dónde están? ¿Dónde está la política ahí funcionando, Alfredo? No funciona. No, porque va a llegar a algún ingeniero comercial y te va a sacar el cálculo, el Excel, y te va a decir, no, es imposible realizarlo por esto.
Lógico.
Entonces, tiene que existir un político o una política que esté dispuesto, dispuesta a hacer este tipo de jugada, de buscar fórmulas diferentes, que se apliquen a la realidad local. Si las fórmulas que han existido están pensadas en otro territorio. O sea, la cuestión del Transantiago, que fue un escándalo, no responde a la realidad local. Entonces, ¿cómo tú resuelves finalmente todo eso cuando las fórmulas políticas chocan con la propia realidad? Es desconocer una tradición. Mira, tú ese desarrollo que hiciste, Alfredo, esa radiografía del Chile antiguo, yo te aseguro que los grupos de estudio actuales, los distintos ministerios, prácticamente eso no se sabe, no se conoce. Siguiendo esa tradición, tú puedes aplicar una política correcta. Pero si lamentablemente seguimos funcionando con el Excel y no con el Word, y se responda a la claridad y a la realidad que en algún momento se hizo, difícilmente vamos a resolver estas problemáticas asociadas al agua, que el tema del agua en nuestro país también es un gran, pero gran y potente tema, pero como que parece que no fuera de interés público y solamente redundan a dos, tres personas que no tienen ninguna voz finalmente y no son reconocidos. Pero hay una serie de problemáticas que están ahí.
Lo que más se habla del agua es cómo quitarle el agua a los agricultores. El día que haya...
Exacto.
Que haya una...
Pero además,
imagínate las coimas que van a haber. Cuando tú tienes un campo de 200 hectáreas regado, Max.
Alfredo, en Chile no existe la corrupción. Somos impolutos frente a la corrupción.
Bueno, claro. Oye, Max, te quiero agradecer sinceramente. Ha sido muy grato conversar contigo. Esperamos volverte a convidar en otros programas, que tú tengas tiempo, estés en Chile, viajando por el mundo. Así que,
claro.
Bueno, podamos
llegar acá.
Y bueno, entonces, Neville, también te agradezco mucho la participación y será hasta el próximo viernes, si Dios así lo quiere.